Aula de Filología está dedicada hoy a literatura española. El profesor encargado de este espacio, Vicente Granados, de la Facultad de Filología de la UNED, nos acerca a la narrativa actual española. Y para ello, y como ejemplo de lo más reciente, trae este espacio la voz y la obra de la escritora Clara Sánchez, que llega hasta este programa con un nuevo libro bajo el brazo, Un millón de luces. De este libro y su trayectoria literaria nos habla en los próximos minutos, pero ahora damos paso ya al profesor Vicente Granados.
Quiero agradecer especialmente a Clara Sánchez, su estancia aquí en la radio de la UNED, y digo especialmente porque se ha levantado de la cama para venir al estudio. Clara Sánchez acaba de cumplir 15 años. Su primera criatura, Piedras Preciosas, apareció el año 1989, año de elecciones generales.
Sí.
Es una novela sorprendente por el tono, el estilo, que reúne ternura, escepticismo y suavidad, y por el buen sentido del ritmo, como se dijo entonces. Aquella novela terminaba así. Entró en la oficina radiante. Es un hombre quien habla. En su última novela, la oficina es la protagonista principal. ¿Por qué las oficinas? Especialmente en ti, que has sido tantos años profesora de universidad. ¿Para cuándo nos vas a dejar a los de universidad?
Tengo que tomarme mi tiempo, pero vendrá. Es un asunto que tengo pendiente y que seguramente algún día entraré en él. Por eso, es que tengo un poco de miedo, porque cuando me adentro en alguna materia, pues no sé cómo voy a estar. A lo mejor un poco irónica, no sé, pero espero que me perdonéis.
Muy bien, yo estoy deseando.
Y es que la oficina a mí siempre me ha interesado. Me interesa mucho la literatura de oficinas, desde que leí El Capote, y luego aquello que dijo Dostoyevsky, de que del Capote de Gogol habíamos salido todos. Cuando leí La muerte de Iván Ilich, cuando leí a Kafka. O sea, me parece que en esas novelas ya se reflejaba el mundo contemporáneo, que ya estábamos nosotros. A mí me atrae mucho ese hombre o esa mujer que sale de la oficina, que se va a su casa, y lo que pueda pensar en el trayecto, ¿no? Ese estado de ánimo que lo va envolviendo, que va envolviendo sus preocupaciones y sus asuntos de una manera aparentemente anodina. Pero lo que me atrae es qué es lo que habrá detrás, qué hay debajo, ¿no?, de esa apariencia de rutina.
Sí. Luego, al año siguiente, sacas No es distinta la noche. Una cosmovisión de oficinas. Pero de Estela se dice al final, en su pecho se agitó el desesperado deseo de salir y volar y huir un poco más allá. Es curioso. El hombre y la mujer tienen distinta relación con la oficina. ¿Te sentiste discriminada en la oficina?
Tenemos una visión completamente distinta de la oficina. Aparte de que cuando yo trabajé en oficinas, y ahora también ocurre, los puestos de relieve, de mando, de poder, lo tenían los hombres. Las mujeres eran secretarias, había alguna directora, pero en general, digamos que tenían los cargos menos prestigiosos, ¿no?, o de menos relieve. Y es una buena posición para ver la vida, ¿no?, y para ver lo que ocurre a tu alrededor. O sea, desde el no poder puedes reflexionar muy bien sobre el poder.
Luego, en 1993, otra vez elecciones generales.
Sí, qué curioso, ¿no?
Nos sorprendes con El Palacio Varado, tu primera obra sobre la mirada. Y Un millón de luces, tu última novela, también es sobre la mirada. ¿Qué te lleva a adoptar esa técnica?
Porque yo soy una persona contemplativa. Yo escribo como soy, realmente, ¿no? Aunque no sea exactamente como mis narradores, como no soy exactamente como la narradora de la última novela.
Afortunadamente.
Ni como los personajes. Pero claro, sí que deposito en ellos esta forma de ser mía, y sobre todo está escrito desde la contemplación, desde la mirada. Pues soy una persona muy, muy mirona. Decir eso puede llevar a error, ¿no? No soy voyeur, no me gusta nada eso. Pero sí que soy una persona mirona que, digamos, que construyo el mundo pues a través de mi forma de ver las cosas y de contemplarlas, y les saco muchísimo jugo a través de eso. Es más, a veces creo que ya tengo cosas que no tengo. Por ejemplo, en mis novelas suelen salir grandes casas lujosas que yo no he tenido. Digamos que a través de la mirada yo ya me hago posesión, ¿no? Tomo posesión de esas grandes casas que no tengo ni que comprar.
Menos de una
piedra. Claro, no tengo ni que comprarlas, me sale muy barato, o sea, me sale muy barato el servicio, todo.
Yo me voy al Museo del Prado y al Reina Sofía, no tengo que comprar ningún cuadro,
claro,
en ninguna galería.
Claro,
ninguna galería.
Exactamente. ¿Para qué? ¿Para qué llevárselo a casa? ¿Para qué tenerlo en tu vida si al final quizá te vas a aburrir de
y
eso?
Y luego lo tienes que donar y es un lío y se pelean los herederos. En 1996, y perdona, pero otra vez
elecciones
generales, llega desde El Mirador, donde cuentas cómo una mujer de 40 años se detiene a contemplar su entorno desde el mirador del hospital donde está internada su madre. La mirada da paso a la contemplación. ¿Cómo articulas las dos funciones aparentemente análogas? Es decir, ¿qué te lleva a dar el paso desde la mirada a la contemplación?
Esta novela surgió de un momento dramático de mi vida. Estoy contando algo real, que es una enfermedad de mi madre. Esa enfermedad pues me hizo estar en el hospital así como unos 3 meses, no seguido, ¿no? Pero pasé allí muchas noches. Y paseaba mucho por un pasillo donde estaba la habitación de mi madre, arriba y abajo del pasillo, y al final había una gran cristalera en la que yo me apostaba pues a contemplar un poco lo que había detrás. Y lo que había detrás era la vida normal, era la vida alegre,
sí, sí,
la vida de la gente, sí, en la que no sucedía nada malo. Lo malo sucedía dentro, estaba en el hospital. Y me hizo reflexionar mucho sobre mi vida. Yo a esta novela la llamo la novela de la aceptación, porque hasta entonces no me había pasado nada tan trágico, y me hizo madurar.
Este
y quizá...
Yo también he sufrido mucho el estar en los hospitales con seres queridos, y cambia la vida.
Cambia la vida porque empiezas, ¿verdad?, que empiezas,
sí,
a verte a través de ellos,
sí,
sobre
sí,
todo si son familiares, si son tu padre, tu madre,
empiezas
tu hermano, claro, empiezas a revivir tu infancia, lo que ha sido tu crecimiento a través de esas personas a las que estás viendo ahora en un momento tan frágil, tan vulnerable y al borde a veces de la muerte. Entonces, sí, ahí di ese paso. Hasta entonces había sido la novela de la mirada, pero en ese momento se convirtió en la novela de la contemplación y de la reflexión y de la aceptación de la vida, con lo bueno y con lo malo, porque aparentemente es una novela triste porque está hablando de un suceso triste, pero yo creo que tiene al final que aparece una gran esperanza.
Sí, sí. 3 años después viene El misterio de todos los días. Es curioso, tiene cada 3 años, luego en un año, 2 años consecutivos tiene 2.
¿Sí?
Está distribuido casualmente, sí, pero para algún cabalista lo mismo sacaba de ahí alguna conclusión.
Yo
no sé,
creo que sí, a mí me extraña, porque fíjate
que verlo, ¿no?
Sí, claro,
sí.
Hay como cierta coherencia en mi obra,
sí, sí.
¿No? No había elecciones en ese año, ¿no?
3 años después también viene El misterio de todos los días. Ahí están los grandes temas universales: el amor y el tiempo.
Sí.
¿Se puede salvar el amor que nace entre los amantes de edades diferentes? Porque parte de tu grande pareja de amantes son amantes en
desiguales,
los que hay una gran diferencia de tiempo.
Sí. Es una novela que yo llamaría del deseo, ¿no? Si tuviésemos que solamente definirla en una palabra. es el deseo, quizá por eso, porque el deseo se puede dar más entre personas de diferentes edades. En este caso, la protagonista, la narradora, Elena, pues elige como objeto de deseo a un chico más joven porque la situación lo favorece. Ella es profesora y a veces en las aulas, pues la verdad es que se desata cierta química. No es lo habitual, pero digamos que es una situación que favorece este tipo de cosas. Ella lo elige
sí,
como...
Sí, en Francia se dio por entonces, creo, un caso
sonado. En Estados Unidos,
caso muy sonado, sí.
Sí, pero ya era un chico, bueno, era un caso ya casi de pedofilia, ¿no? Porque era tenía 13 años, el de sí. Estados Unidos, pero fue una gran historia de amor. Y aquí más que del amor estoy hablando del deseo, ¿no? De esa forma de potenciar los sentidos que tiene uno cuando elige un objeto de deseo. Yo me basé en unos versos de Lucrecio, o me interesaba mucho todo el asunto del deseo, puesto que somos seres deseantes y esto es lo que nos define, lo que nos hace avanzar en el mundo, lo que nos enlaza con los demás, lo que anula la indiferencia, que me parece lo más terrorífico que nos puede ocurrir. Y me basaba en unos versos de Lucrecio que dicen que el amor es una pasión que cuanto más se la provee, más fieramente nuestro pecho arde. Esa naturaleza inagotable, inacabable del deseo, o sea, esa imposibilidad, como dice en ese poema Lucrecio, de retener una caricia de alguien, de poseerla, de quedártela, es imposible. Una mirada, la textura de la piel de la otra persona, y en general, si nos vamos de lo erótico, en cualquier asunto de la vida, esa imposibilidad de que el deseo se agote, me interesaba muchísimo y yo lo deposité en la pasión de esta chica por el chico, por Néstor, al que ve crecer, ve cambiar. Claro, sí, sí. Un adolescente es muy propicio para desatar un tipo de estas pasiones porque imagínate el juego que da, ¿no? Constantemente está cambiando y puede recrearse en ese pelo, puede recrearse en ese cuerpo que crece, en esos ojos que brillan. Y me gustó hacerlo por eso, porque me adentré en el mundo del deseo más que en el mundo del amor.
Sí. Y un año después, el año 2000, bueno, no lo voy a repetir para no ser pesado.
Época de elecciones.
Al día siguiente de haber hablado largamente de tus personajes, en una velada que tuvimos inolvidable, que estábamos varias personas, nos enteramos de que tu novela Últimas Noticias del Paraíso gana el premio Alfaguara. Es una novela que desconcertó al jurado porque creían, aparte del jurado, porque creían que el autor de la novela era un hombre, porque el protagonista es un hombre, es un chaval que vive en una urbanización y va y viene, ¿verdad? Es una novela, por tanto, con voz masculina, que yo no sé cómo lo pudiste lograr eso, hasta el punto de que un jurado tan sabio
sí
creyera que...
Había escrito
porque el acta incluso me parece que estaba preparada en masculino.
Claro,
que cambiar,
claro, el autor, ¿verdad? Todas esas
sí,
cosas,
sí.
¿No?
La vida de las modernas urbanizaciones. Y 4 años después, el intervalo más largo de tu producción, te trasladas al corazón de la ciudad. Dejas la periferia, ahora que estaba yo buscando pisos por ahí para Alcorcón, y te vienes al corazón de la ciudad, a vivir y a trabajar en esa ficción de Un Millón de Luces. Dos situaciones que no tienen nada que ver. No es lo mismo vivir en la periferia que en la castellana. Sí. Cambia absolutamente todo. ¿Por qué te vienes en todos los sentidos?
¿Por qué me vengo al centro? Para
sí.
Tener otra perspectiva. Bueno, desde el punto de vista práctico, porque yo no conduzco y me gastaba un dineral en taxis, ¿no? Desde el punto de vista literario me vino muy bien porque ya adopté otra perspectiva. La verdad es que vivir en las afueras, en una urbanización, me vino estupendamente porque de ahí salió Últimas Noticias del Paraíso. Y porque encontré, yo siempre necesito un espacio para mis novelas, que no es un simple escenario, no es un escenario.
Eso es lo que te preguntaba, sí.
Claro,
sí.
No es un escenario por donde se vayan a mover una serie de personajes.
Todo, sí, sí.
Es algo muchísimo más importante para mí. Es un espacio poético a través del cual contar la vida, y contar la vida de ahora, que es la que a mí me interesa, porque es la que yo no entiendo.
Sí, sí.
Y la que no me cuentan los libros de historia, la que no me cuentan prácticamente las novelas, la de ahora. Y entonces siempre necesito como una lupa, un objetivo a través del cual verla, y ese es el espacio. Y la urbanización me lo proporcionó, porque además era un espacio de ahora, actual. Podía ver la vida de hoy a través de una lupa de hoy, de un material de hoy. Y luego he adoptado otra perspectiva desde aquí, que es la de un millón de luces.
Sí. La gran ciudad comienza en el siglo XIX a convertirse en protagonista literaria. Pero el primer do de pecho en este sentido lo da John Dos Passos, como sabemos todos,
sí. El
año 1925 con Manhattan Transfer, donde los protagonistas se entrecruzan de tal manera que el protagonista es la ciudad. Luego, entre nosotros, viene Cela con La Colmena, que logra algo parecido. Pero tú has preferido una novela vertical. Tu novela no es exactamente de ciudad, es una novela vertical, parecido a aquello que nos explicaban en la facultad. Hay una dialectología horizontal, es decir, en Andalucía se habla un dialecto, en Castilla se habla otro, pero luego dentro de la ciudad hay lo que se llaman dialectos verticales, es decir, la clase baja habla de una manera, los ricos de otra, los profesores de otra, los curas de otra, etcétera, etcétera. Tú prefieres esa novela vertical. Tus personajes no se ubican en un café, como en La Colmena, o pululando por Nueva York, como en Dos Passos. ¿Por qué los metes en la Torre de Cristal? Es tu novela más cerrada.
Sí, sí. Digamos que el espacio, fíjate, que en la urbanización era más abierto, ¿no? Porque había más aire libre, corría más el aire, había árboles y demás. Aquí se densa mucho, se densa dentro de la Torre de Cristal. La narradora un día tiene que entrar a trabajar en esta torre y me interesaba mucho, me gustaba mucho ir de la mano de ella y que me fuese mostrando con qué gente se iba encontrando y cómo iba ascendiendo y cómo iba subiendo por esos pisos, porque no es lo mismo en un espacio de este tipo estar en el primer piso o en la recepción, en el piso cero, que estar en el último. La vida se ve de otra manera.
Eso lo sé yo muy bien, cómo va ascendiendo la recepcionista para luego bajar.
Sí, y esa estructura me gustó. Una vez que di con la idea de la Torre de Cristal, me gustaba mucho, ¿no? Ir viendo la vida, digamos, desde los diferentes pisos. No pasa por todos, pero claro, no se ve el asunto de la misma manera.
Sí.
La estructura, te iba a decir, porque lo has comentado y es muy importante, yo la veo como el mismo edificio. La estructura de la novela prácticamente es como el mismo edificio. O sea,
es una
pared con pisos,
sí.
Pero si nos vamos asomando, tuviésemos la posibilidad de asomarnos por cada una de las ventanas, iríamos conociendo retazos de las vidas de esas personas que están detrás de las ventanas. Quería que esta novela, y por eso surgió este tipo de estructura, tuviese profundidad visual. La veía desde un punto de vista visual. No quería algo lineal, algo plano, es aparentemente como una pared, pero que de pronto tiene esos agujeros, esas ventanas por donde vamos viendo a otros.
Sí, sí. Yo he leído con mucho gusto porque me he reído muchísimo y también porque lo he pasado muy mal, tu millón de luces. Y no sé, al final, anoche en mi despacho, ya muy tarde, no sé exactamente qué es. Hace ya algún tiempo yo le pregunté a alguna persona, un conocido común, ¿qué está haciendo Clara? ¿qué hace? Porque, claro, no te lo quiero preguntar a ti porque me imagino que cuando uno está con sus 40 y tantos personajes, exactamente, está moviendo en la novela, mueves 44 personajes, ¿verdad? Pues, más luego los que salen anónimos y los que salen en grupos, etcétera, no es muy agradable decir, oye, ¿cómo la llevas?
Vamos, tú sí, sabes eso, que me pondrías muy nerviosísima.
Exactamente, eso soy, yo me pongo en el caso y no lo aguantaría, ¿verdad? Como cuando estoy enfermo, es que no me gusta que me pregunten.
Sí, a mí me extrañaba porque pensaba, Vicente Granados nunca me pregunta por la novela. Esto es que ya no tiene ninguna confianza en mí.
Mí
y resulta que estaba siendo muy delicado.
Y entonces le pregunté a una persona, amigo común, ¿qué está haciendo Clara? Y me dijo, está escribiendo una novela de multinacionales. Dije, qué raro. Yo no dije nada, ¿no? Pero pensé, qué raro. Bueno, luego, cuando he leído esta novela absolutamente maravillosa, divertidísima y tremenda, que es Un millón de luces, pues no sé exactamente qué es. Unas veces pienso que Un millón de luces es una gran metáfora sobre el amor. Nada más empezar la novela, vemos una grúa con sus brazos abiertos y luego la narradora, que la narradora dicen que es Clara Sánchez, no sé, ¿verdad? Vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo estar. La narradora compara esos brazos de hierro con unos brazos humanos, ¿no? Sin embargo, otras veces pienso que es Un millón de luces, es una serie de historias de amor que se entrecruzan y que ninguna llega a realizarse. Solamente, digamos, la más espuria, el chofer que se larga con la señora del jefe a Grecia, y lo están pasando divinamente, no sé cuándo volverán, pero vamos, por las noticias que hay ahí en Grecia está muy bien, muy a gusto, con aquellas aguas, etc.
Azules y brillantes.
Maravilloso,
y demás.
Tal, ¿no? Pero las demás historias fracasan estrepitosamente. Metes una muy, muy interesante, que es una historia de amor homosexual de las más fuertes que yo he leído y que, sin embargo, no hay ese muchacho que va, ese joven que va a Estados Unidos a buscar a su posible amante, pues no tiene ningún motivo para ir allí y tampoco para venir como viene el pobre majado a palos, porque no hay tal, el otro no se había fijado
siempre
en él.
Es el deseo.
Es el deseo, ¿verdad?
Sí.
Es el deseo.
Es la encarnación del deseo.
Sí, sí.
De ese deseo que nosotros construimos en nuestra cabeza y que estamos siendo correspondidos, es que es prácticamente imposible saberlo.
Sí. Y luego también pienso que un millón de luces es una metáfora sobre cómo se hace una novela. Hay una serie de datos reveladores
también
en los que la protagonista... En la protagonista dice, por ejemplo, de Anabel, en la página 203, dice, me gusta considerarla una potencial lectora mía. Y que yo sepa, la narradora no está escribiendo novela, pero sí está escribiendo novela al estar hablando,
claro,
de esos personajes. Es una técnica inteligentísima, muy rica. También cuando habla con el camarero, que por cierto la protagonista, lleva una cogorza impresionante, habla de este tema, habla con el camarero, perdón, dice del camarero, si algún día podré escribir algo que le guste a esta gente, ¿verdad? En fin,
sí.
Y se nos va el tiempo enseguida. Habíamos pensado cuando veníamos perdidos por Madrid en el coche hablar de los personajes y no va a dar tiempo.
Bueno, hemos ido por un rato como los personajes de mis novelas, estábamos sí, sí, perdidos, porque mis personajes están todos perdidos en la vida. Nosotros nos hemos perdido por Madrid,
sí, sí,
y hemos estado vagabundeando con el coche para acá y para allá, y sí, éramos casi como estos personajes, son personajes solitarios. Tienes mucha razón, es una metáfora sobre el amor, es una metáfora sobre nuestra forma de vivir ahora tan fronteriza entre lo material y lo virtual, entre lo que somos y lo que parecemos. Pues los personajes parecen una cosa, pero luego son otra, pues siempre somos construcciones en la cabeza de otro, del que nos está viendo. Y es una novela sobre la reflexión literaria. Lo que pasa es que a mí la metaliteratura no me gusta mucho y quería hacerlo de una manera muy sutil.
Sí, sí.
Pero quizá la parte más importante que tiene la narradora de mí es la parte de escritora. O sea, cuando la narradora en realidad se introduce en el mundo de la Torre de Cristal, se está introduciendo en una novela. Y cuando sale de esa torre, acaba de salir de una novela.
Sí. He visto cómo los personajes, o sea, Clara Sánchez, evidentemente, o sea, perdón, la narradora, evidentemente no es Clara Sánchez.
No.
Porque la narradora, por ejemplo, a Trenas lo está, Trenas, que es un personaje importantísimo en la obra, lo pone por las nubes y luego ella misma va descubriendo, la narradora va descubriendo que Trenas también se las
claro,
traía,
claro.
¿Verdad? Las parejas de amantes pues van variando también de una forma muy eficaz cómo se lanza locamente Emilio, ¿verdad? Hacia la mujer de su amigo.
Sí.
De su amigo de alma y compañero, y como al poco tiempo ya no la desea y ya se harta de ella, y ya en lugar de verse dos veces en semana, se ven cada 15 días. Como,
y ella lo va pasando fatal.
Y lo
¿verdad?
Va pasando fatal hasta que encuentra
sí.
Nada, en fin.
Una entonces, sustituta una... con la que se casa, que es Hannah, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
En fin, los dos hermanos, Anabel y Conrado. Los dos hermanos ejecutivos potentísimos. Una novela con más de 40 personajes que se mueven con mucha soltura, pero sin embargo viven absolutamente solos, en un ambiente bastante cerrado, con una gran inseguridad, porque la seguridad es solamente aparente.
Claro.
Enseguida se viene abajo todo. Esta carrera de los dos ejecutivos nuevos que llegan, pues se nos viene completamente abajo. Alejandro y Jano, enseguida, pues fracasan, luego parece que vuelven a triunfar, etcétera. En fin, Clara Sánchez se crió entre trenes. Su padre era ferroviario y se nota en todas sus novelas, se nota que se crió entre trenes porque ella viajaba mucho en tren y veía el paisaje, veía el universo a través de la ventanilla del tren. Eso está muy claro, incluso en Un millón de luces, donde no hay trenes, pero hay autobuses, coches, etcétera, y siempre va pegada.
Y ventanas.
En ventanas, siempre está pegada a la ventanilla. Clara escribió un artículo conmovedor sobre el 11 de marzo, que se llama Viajeros del Tiempo, y yo creo que como despedida de este programa y como homenaje a aquellas criaturas inocentes e indefensas que fueron salvajemente asesinadas, pues Clara va a leer el último párrafo de su artículo.
El otro día, cuando iba a coger el Alaris para Valencia, en la estación de Atocha, vi a un jefe de estación caminando de espalda por el andén con una gorra y un banderín idénticos a los de mi padre joven. Sin embargo, el 11M, unos fanáticos sanguinarios me mostraron de manera empírica que no todo tiene que ir quedando poco a poco atrás para perderlo, sino que puede ser roto ante nuestros ojos aterrados e indefensos, como si el viaje se hubiese detenido. Lo que no saben es que nos queda la memoria y con ella las visiones maravillosas.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.